Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Son las 11:30, son las 10:30 en Canarias. Partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados de poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte. De radio y de mundial de fútbol. En una jornada que nos ha dejado muy, muy retratados. Esperemos que nuestros vaticinios no les sirvan como ejemplo a ustedes porque no tenemos ni idea de fútbol. Es verdad que yo tengo dudas de que alguien sepa. Pero muchos de los que les hablamos, desde luego que no. Y es que el camino de Brasil hacia el título mundial parecía perfectamente allanado hasta que se ha encontrado con Croacia. Tienen un don especial los croatas para hacer largos los partidos, para conseguir algo que nadie piensa, para que no pase nada. Y para que después de que Neymar consiguiera el gol del mundial, en el minuto 117 y en el primer lanzamiento de los croatas, rebote y adentro. Y en los penaltis que les vamos a contar. Llevan 5 eliminatorias consecutivas en los mundiales pasando por penaltis. Y hoy Brasil ha sido su víctima. Y hace unos minutos ha terminado el partido más tenso, el más bronco, el más brusco del mundial. Argentina ha ganado en los penaltis a Holanda. Los tulipanes perdían 2-0 a falta de 7 minutos. Han reaccionado. Prórroga, todo ha seguido igual, empate a 2 y penaltis. Y hayan ganado los argentinos con claridad. Partido arbitrado por Mateu Laoz. Para muchos, el mejor árbitro que hay en España. Para muchos, no para todos. Hoy va a ser objeto de análisis ese arbitraje. La primera valoración la ha hecho el capitán de Argentina, Leo Messi.
Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. Y creo que la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
Y eso que ha dicho Leo Messi, que no quería hablar del árbitro. No quiere hablar del árbitro, pero la FIFA no puede poner un partido así, en un partido de esta semejanza, de esta altura. Y digo yo, si los argentinos tienen motivos para protestar, que yo dudo que tengan motivos para protestar por el arbitraje de Mateu Laoz, ¿qué no tendrán los holandeses, a los que ha abrasado a faltas ridículas que han cortado en numerosas ocasiones el juego del equipo holandés? Bueno, pues hoy no ha salido nadie contento con este arbitraje. Lo cierto es que primera semifinal, el martes a las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. Y en este partidazo del viernes les contaremos las razones que han llevado a la federación a prescindir de Luis Enrique. Nos los va a contar Miguelito, pero básicamente razones deportivas, la falta de alternativas en el juego y también extradeportivas. En la cúpula de la federación no ha gustado nada las extravagancias de Luis Enrique y ello ha derivado en su continuidad. Vamos al estadio de Lusail, allí se ha jugado la Argentina-Holanda, ha pasado Argentina por penaltis. Hola Antoñito Ruiz en la zona mixta, ¿qué tal Antoñito? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches desde esta zona mixta, estadio Lusail, donde hemos vivido otra prórroga más, ¿no? Ya empieza a ser el Mundial de las prórrogas. Anteriormente le pasó a Croacia, que salvó en el extra time, salvó luego el match y se ha metido en semifinales. Y ahora Argentina le toca el turno de manera medio cruel, porque en el minuto 89 ganaba 2-1 y en el 91 le han empatado. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues muchos pensaban o creían o temían que Argentina también se quedara fuera. Y aquí estamos, en la zona mixta, esperando a los protagonistas. De momento ha pasado ya McAllister. Si quieres lo escuchamos, porque fue protagonista en el partido de octavos. Lo ha sido hoy también, con su brega y con su coraje. Y es el primero que ha salido para hablar con COPE de su pase a semis. Felicidades, McAllister. En el minuto 90 os empatan el partido. Es difícil levantarse de eso para una prórroga, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Pero como te digo recién, este equipo está preparado para las difíciles. Ya lo vivimos después del primer partido que perdimos, nos levantamos. Y este equipo tiene el carácter suficiente para salir de eso. Después creo que hicimos un gran tiempo extra. Tuvimos las posibilidades de ganarlo y después merecidamente pasamos por la
final. Gracias, gracias.
Pues ese es McAllister, uno de los integrantes del once inicial hoy de la selección de Argentina. En otro punto de la zona mixta está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estás tú?
También estoy en la zona mixta, donde acabo de ver a Luke de Jong, que ha entrado en la segunda parte, no había jugado hasta el momento. No ha querido responderme en castellano, me ha dicho que hoy no es el día, estaba visiblemente afectado, dice que se sentía decepcionado, frustrado, porque considera que Holanda ha luchado mucho hasta el final, pero remataba diciendo que se va orgulloso con el trabajo del equipo.
Muy bien, pues estaremos con las líneas abiertas en ese punto del estadio de Luis Sainz, donde irán saliendo los protagonistas, todo el mundo enfadado. Es cosa bastante habitual en el mundo del fútbol, menos los seguidores argentinos, porque en decenas de miles creo, hola Oli, que siguen disfrutando de su triunfo. ¿Qué tal, Oli?
Sí, señor, ¿qué tal? Muy buenas. Joseba todavía aquí en el puesto de comentarista con el ingeniero Carlos Díaz y a nuestra derecha miles de seguidores argentinos. No sé si se escuchan todavía cantando en este estadio Lusail después de celebrar con los jugadores ese pase a las semifinales después de los penaltis. Recordemos que paró los dos primeros penaltis Dibu Martínez, el héroe, pero que también tuvo la responsabilidad Leo Messi de tirar muy bien durante el partido un penalti y el primero de Argentina en esta tanda de penaltis. Se ha vuelto a repetir, Joseba, la historia de Brasil. Entonces ganaba Argentina pasando la final en los penaltis por 4-2, hoy por 4-3... después de que remontara, como decías, Holanda al final del partido. Berghuis marcando, colgando balones a la olla y después esa falta extraña, el 2-2. Al final estamos ya aquí a las 2 menos 20 de la madrugada. Ha sido una tortura el arbitraje, el partido, pero al final la fiesta, los lloros de alegría de Argentina y el llanto de los holandeses.
Por cierto, el gol que ha conseguido Holanda para empatar el partido en el minuto 98-100, vamos, ya era el 100 porque se han descontado 10, pero se ha alargado más, es una de las imágenes del Mundial, ¿eh? La transformación de esa falta, cuando todo el mundo esperaba, era una falta que estaba a un par de metros de la corona del balcón del área, y cuando todos esperábamos un lanzamiento directo, han hecho gala de una estrategia espectacular para conseguir un gol extrañísimo y me ha parecido alucinante.
Y además al alto, además al alto, al chaval que había salido para colgar, para que le colgaran balones, se ha revuelto muy bien entre dos, tres defensas y ha marcado por bajo. Todo el mundo se ha quedado parado, los holandeses celebrando, pero no sabían por qué. Había empatado al final en ese suspiro el equipo holandés. Ya tuvo, si recordarás, Australia la posibilidad de empatar, pero al final ganó Argentina 2-1 a Australia, pero salvó Dibu Martínez, que ha sido, ya digo, el héroe en los dos primeros penaltis que ha detenido a los holandeses.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el estadio de Luis Sainz. Antes recordamos, Croacia ha mantenido la tradición, eliminatoria mundialista, empate, prórroga, penaltis y pa'lante, como se dice popularmente. Es increíble la capacidad de sufrimiento que tiene este equipo, que hoy ha lanzado el primer tiro a puerta en el 117, a falta de 3 minutos para el 120. Hasta entonces no había tirado entre los tres palos. Y ha marcado, y de rebote además, para forzar la tanda de penaltis, con Livakovic, cómo no, como gran protagonista, como la gran figura que ha echado a los brasileños. Estos croatas tienen más vidas que un gato. Luka Modric.
Estuvimos casi perdidos cuando metieron este gol. Yo creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme. Y al final, muy contento por estar el otro semifinal después 4 años, que es algo de verdad impresionante.
Recordemos que Croacia jugó la final del pasado Mundial, el Mundial de Rusia, contra Francia, así que está en camino de repetir esa hazaña, sin duda alguna, para el equipo croata. Adiós a Brasil, que sumará 24 años, hasta el próximo al menos, sin sumar un título mundial, y adiós a Tite, que después de la derrota ha anunciado que su etapa se acabó. Tite y Casemiro.
Es el fin de un ciclo, como dije anteriormente. Hay grandes profesionales que están ahí, pero yo ya llevo más de un año y medio y no soy un tipo de dos palabras.
Y también no estaba jugando para ganar.
Seguíamos jugando para ganar, pero ellos después hacen el drama de ¡ay, se va a quedar! Pero es que yo no soy así. Ahora sí fue un proceso completo. Antes fue un proceso de recuperación. La Copa anterior la viví de esa forma, como un proceso de recuperación y como formación de equipo.
Tengo 30 años. Estoy en el mejor momento de mi carrera y soy muy feliz en el club en el que estoy. Perdí una oportunidad, pero hay que ver. Sobre todo porque ahora vendrá un nuevo entrenador que tendrá que decidir a quién va a convocar. Y tenemos que respetarlo.
Es
un momento difícil para hablar. No tenemos que pensar en eso ahora. Tenemos que tener tranquilidad y más tranquilidad, tener cabeza.
Tener más tranquilidad y tener cabeza.
Así que Brasil eliminada y se acaba una etapa para la selección canariña. Mañana se decide la segunda semifinal. Desde las 4, Marruecos-Portugal, con Cristiano en el once inicial, apunta a que no, pero ya veremos. Fernando Santos, el técnico de Portugal, ha asegurado que está todo hablado y no hay problemas internos.
Nunca, en momento ningún, me dice a mí.
Nunca, en ningún momento me ha dicho a mí o a cualquiera del cuerpo técnico que se quiere ir de la selección. Nunca. La única conversación que he tenido con Cristiano Ronaldo es, antes del partido contra los suizos, le expliqué por qué no iba a ser titular. Obviamente, él no estaba contento con eso. Y me dijo, ¿de verdad crees que es una buena idea? Le expliqué mi punto de vista. Lo aceptó. Tuvimos una conversación sincera.
Con toda naturalidad, como hace siempre.
João Félix, por su parte, está demostrando en Portugal el nivel que se esperaba de él desde hace mucho tiempo. Pero ahora mismo no quiere ni oír hablar de su futuro, que apunta a que está lejos del Atlético de Madrid.
Estoy completamente enfocado en la selección, concentrado en hacer un gran mundial, ayudar a este equipo, a los portugueses, darle una alegría a los portugueses, a todos los que nos han acompañado en este trayecto, y sobre el Atlético ya veremos cuando acabe el mundial. Estoy enfocado aquí.
Marruecos-Portugal mañana a las 4 y a las 8 de la tarde Francia Inglaterra. Vaya pedazo de eliminatoria de cuartos de final. Didier Deschamps se deshace en elogios hacia su gran estrella. ¿Saben de quién hablamos y a quién se encomienda, verdad?
Me imagino que Inglaterra hará ajustes igual que nuestros cuatro rivales anteriores. Kylian tiene esa habilidad para marcar la diferencia. En el último partido no estuvo en su mejor forma en comparación con los anteriores, pero fue igualmente decisivo. Poder repartir el peligro nos evita que nuestro rival se centre solo en él. Pero Kylian siempre va a ser Kylian y en todo momento va a tener la capacidad de ser decisivo.
Y al margen del Mundial, dos resultados de la Euroliga de baloncesto. Barça 74, Villarreal 75 y Baskonia 78, Bayern de Múnich 53. Y hoy, como viernes que es, tendremos el campo del gas porque mañana estaremos muy pendientes de Sandor Martín en el Madison Square Garden de Nueva York ante Teófimo López. Nos centramos ya en el Mundial. Nos vamos al Centro Internacional de Prensa, allí en Doha. Ahí está Manolo Lama. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
No te he visto sufrir más en ningún partido en los 50 años que llevas en este mundo del periodismo.
Yo he nacido en Córdoba. Córdoba, no sé si es de España o Argentina. Entonces, lo llevaba adentro. Que un dato que no sé si lo habéis dado. Mateo Laoza, al acabar el partido, ha expulsado a Dumfries por doble amarilla. O sea que al final ha sacado 7 amarillas y una roja, en resumen, 8 amarillas, una se ha convertido en roja para el equipo holandés y 8 amarillas para Argentina. En total ha sacado 16 tarjetas.
Vale. Aquí está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que Manolo sufría porque estaba viendo que se le iba.
Se me iba a mi final.
Se le iba a su final, sí. Y la ha visto tan claro, claro, a falta de 10 minutos con 2-0 para Argentina. La final de Manolo desde el principio dijo que iba a ser Argentina-Portugal, que creo que no está en el pronóstico de ninguno de nosotros, desde luego. Y estabas viendo que se te iba por el sumidero, ¿eh?
Oh, un momento que vamos, que sufrí. Además es que, lo digo sinceramente, más allá ya del sentimiento, yo quería ganar a los argentinos, es que creo que Argentina ha sido mejor que Holanda, joder, es que Holanda ha tirado en todo el partido 2 veces entre palos, que sí, que tiene mucho mérito porque ha metido 2 goles, que tiene mérito porque ha remontado 2 goles, pero yo creo que Argentina, en el cómputo global, quitando 25 minutos de la segunda parte, yo creo que ha sido mucho mejor que Holanda, mucho mejor.
¿También te ha parecido a ti mejor que Holanda? Sí, ¿no, Evangelio? Sí.
Bueno, si es que al final hoy ha habido mucha tensión, ¿eh? Y bastante miedo.
Ha sido el partido más bronco y más brusco de todo el Mundial. Hacía tiempo que no veíamos un partido así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, al final también es un partido de Copa del Mundo con Argentina. El de Brasil es verdad que ha sido menos bronco, pero el de Argentina ha sido partido de Copa del Mundo con dos selecciones que, bueno, una sabe lo que es ganar el torneo y la otra no. Ha habido bastante bronca, sí, pero yo creo que prácticamente nadie se esperaba que con ese 2-0, que Argentina parecía que lo tenía muy controlado, llegara el desenlace de llegar a la prórroga. Y ya cuando ha resistido Holanda en la prórroga, yo pensaba, a que eliminan a Argentina, como era eliminado por la tarde a Brasil. Al final la Argentina ha pasado a semifinales, una de las favoritas, y la otra favorita, que es Brasil, está en la calle.
Didu Martínez, el portero de la selección argentina, que ha sido el gran protagonista en la tanda de penaltis. ¿Saben de quién ha hablado después del partido?
Me llegan 2 veces en el final, no sé qué cobra el árbitro, dio 10 minutos, no quería que no empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos. Pero bueno, porque tenemos huevo, porque tenemos pasión, tenemos corazón y lo hacemos por 45 millones.
Toma, ¿está hablando Leo Messi ahora mismo? Sí.
De la misma manera desde allá y nada, que empecemos en Croacia, que va a ser un partido durísimo, intentaremos dar un pasito más. Es una selección que tiene muy buenos jugadores, que si lo deja jugar, juega muy, muy bien, lo demostró hoy con Brasil y nada, intentaremos ir en búsqueda de la final.
Gracias por tanto.
Gracias.
Se acaba la comparecencia de Leo Messi, que está hablando en un montón de medios de comunicación.
Y ya... le creo el premio al mejor del partido. Ahí y es la comparecencia del mejor del partido. Que
ya estaba. Se le ve con un rictus más relajado, pero hemos visto a un Messi que estaba fuera de
sí. Sufrido, joder. Es que es su última oportunidad para ganar un Mundial. Y un partido que donde ha dado el primer gol, donde ha metido el segundo, donde lo tenían controlado y de repente se ve abocado una prórroga, habrá dicho otra vez la maldición que me viene a mí de la Copa del Mundo. Claro, se le habrá venido todos los fantasmas que ha tenido a lo largo de su vida.
Hoy hemos visto a la Argentina en toda su esencia.
Sí. ¿Eh?
Todo lo que implica la selección argentina, la histórica selección argentina. O sea, no jugar demasiado bien al fútbol, tiene una superestrella, y luego a partir de ahí buscar el otro fútbol en el que son unos auténticos maestros.
Sí, con Messi como líder absoluto, ha puesto un pedazo de pase tremendo en el primer gol a Nahuel Molina, que al final ha rematado bien, ha sido el líder siempre, ha intentado organizar el juego de su equipo. Yo tengo la sensación, Joseba, de que esta Argentina, que en la Copa América jugó algo mejor y que en las eliminatorias jugó mucho mejor, ha vuelto un poco a la esencia de la que vimos en... dos Copas Américas y el Mundial consecutivo, que en los tres títulos cayó en la final, y dos por ellos en la Copa de América por los penaltis contra Chile. Está siendo más pragmática. Para mí se está diciendo, ¿es solo Messi? Yo creo que no es solo Messi esta selección argentina, pero sí que estamos viendo más nivel de Messi y menos de los compañeros en este Mundial. Eso sí que es cierto.
Y luego el otro fútbol, Manolo, que en eso sí que son maestros.
Bueno, ellos juegan su partido. Ellos saben que tienen un crack, que se llama Messi, y luego tienen 10 guerreros que pelean y luchan y trabajan para que Messi esté fresco para hacer lo que tiene que hacer. Este fútbol, pues, por ejemplo, acabo de escuchar al portero de Argentina, que seguramente cuando viera la falta que ha hecho Pechela en el último instante...
Es que han sido dos faltas en una, porque claro, han empujado dos en vez de uno.
Yo entiendo que los argentinos pueden entrar a este trapo, y más si lo dice Messi, pero cuando vea la falta que ha hecho Pechela entenderá que es que la falta era clarísima.
Probablemente
no entiendo cómo
mismo,
la hace Pechela.
Dirá lo mismo que estoy diciendo ahora, probablemente.
Bueno, digo, pero que cuando la vea, cuando
si
la vea verá que era
en
falta.
Casa, si la ve en casa, a los que estén en casa no, les dirá, bueno, sí, era falta, pero de cara
a lo mejor no, y a lo mejor tampoco.
Bueno, y esta noche dirá, porque ellos también tienen que meter presión de cara al próximo árbitro que le pongan en semifinales. Ellos tienen que ser cancheros y para eso lo son. Te quiero decir, al árbitro le han protestado los argentinos muchísimo, y los holandeses muchísimo.
Es que a los holandeses les ha desesperado.
Tenía más motivos los holandeses.
Les desespera.
Pero
qué faltas
que parece
les
ser que no ha gustado ninguno de los dos. Bueno para un árbitro.
No, pero
cuando
es que...
no gusta ninguno de los dos, bueno para un árbitro.
Pero Mateu Lado tiene una gran virtud innata, que es desesperar al local, al visitante, bueno, a la afición local, a la afición visitante y a la afición neutral. Hasta bueno, la neutral desespera a veces.
Eso es bueno. Y te digo que
no sé para quién.
De todos los partidos que he visto en el Mundial, ha sido para mí el más difícil de pitar, ¿eh?
Sin duda alguna.
Porque si miras el recuento de tarjetas, hasta que llegues al minuto 90, mira las que había y lo que ha ocurrido del 90 al 120. Mira lo que ha habido, porque yo tengo aquí ahora mismo el acta y empiezo a ver Montiel en el 109. Tiras para arriba y ves Dumfries en el 128. Dumfries en el ya la segunda amarilla cuando se ha acabado incluso el partido. Lan cuando se ha acabado el partido. Es decir, que es que ha habido muchísimas tarjetas en el tramo de la prórroga, cuando ya valía absolutamente todo. O sea, han hecho ya de todo. En el último tramo valía todo, ¿eh?
Bueno, el balonazo que han lanzado al
Pechela en el 112.
Al banquillo de Holanda.
Paredes.
Que han salido todo el banquillo
disparado
por él. Ha metido
un estacazo y después ha metido el pelotazo.
Que le podía haber expulsado perfectamente. Primero por totalmente. El estacazo y después por el balonazo que ha pegado al
ha metido amarilla. Ha metido banquillo. Amarilla Messi.
Sí, pero que le podía haber metido a Messi.
Le ha enseñado una, que le podía haber enseñado dos.
Sí, a los dos también. Sí, por eso. Al final se ha ido de las manos el partido y ha sido una cosa de locos. Lo cierto es que Argentina pasa y se enfrentará a Croacia.
Merecidamente, ¿eh? Argentina pasa,
sí, en cuanto a juego, sí, sin duda alguna. Hoy, si pones en una balanza a los puntos, sin duda alguna hubiera ganado a Argentina porque ha estado muy Roma. Bueno, como suele ser, ¿eh? La selección holandesa en los últimos tiempos.
Es que en 132 minutos de partido 132, no me acuerdo cuánto dejó en toda la primera parte, me parece que fueron 4
5, 5 y 10, pues pero los 10 que luego se han alargado mucho
entonces,
más.
Entonces, total, en 137 minutos de partido, Holanda ha tirado dos veces entre palos. Y Argentina, por ejemplo, que ha tirado 6 entre palos, en todo el partido ha tirado 15 veces. Y Holanda ha tirado en todo el partido, entre palos y fuera, 4, 2 dentro y 2 fuera. O sea que, joder...
Al palo de Lautaro Martínez, al palo derecho.
Sí, en la última jugada, antes de los penaltis. Sí, en la última jugada antes de los penaltis,
efectivamente. Ha tenido, bueno, ha sido mucho mejor. Ahora, ha tenido ahí pues el recurso táctico de Holanda de meter dos bigardos de más de 1,90. Han cometido un error en el primer gol. En vez de sacar la línea a la frontal, acularon y ahí te matan. Y luego una genialidad de Pizarra que te ponen el 2-2, pero si tú miras el partido, vamos, desde que empezó la prórroga, Argentina ha sido mucho mejor que Holanda.
Muy favorita Argentina, que muy merecido el pase de Argentina, mejor dicho, que lo ha buscado mucho más. Al final, yo creo que no tanto, pero esta selección de Holanda, también con Van Gaal en el banquillo, tuvo un planteamiento bastante parecido en el Mundial de Brasil, donde empezaron goleándonos a nosotros 5-1, llegaron a semifinales, es verdad que entonces tenían... una delantera formada por Sneijder, Robben y Van Persie, que ahora no la tienen, aunque Gakpo está siendo una de las sorpresas de este Mundial.
Menos hoy.
Hoy es verdad que Gakpo ha estado muy, muy apagado, igual que hoy tampoco. También hemos visto una versión menor de Frenkie de Jong y de Dumfries, que Dumfries en otros partidos ha estado muy bien, y hoy hemos visto una versión menor. Pero es verdad que esos dos futbolistas, Frenkie de Jong y Dumfries, no los tenía la Holanda de 2014. El planteamiento ha sido parecido, quizá más rácano todavía en esta ocasión, y Holanda está en casa ya, en cuartos de final, de forma para mí merecida.
Hay que decir una cosa, que Scaloni ha sido inteligente en su planteamiento. Sí. Ha salido con tres centrales, dos carrileros, le ha hecho el espejo a Van Gaal. ¿Tú qué juegas con este sistema? Pues yo voy a jugar con el mismo.
Y le ha esperado. Es decir, mis laterales, le ha esperado.
Claro, Dumfries es el mejor tuyo, pues se va a encontrar permanentemente con Acuña. Él ha ido emparejando carrileros con carrileros y yo creo que Argentina ha sido mejor.
Y por dentro igual, los tres medios
por dentro igual. Yo creo que Argentina ha sido mejor y se ha merecido ganar.
Eso sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Lo había hecho Scaloni en partidos... Empezó en la segunda parte contra México, lo de meter un central más y cambiar el dibujo, lo ha hecho en un par de partidos como recurso, y hoy lo ha usado desde el principio, y al final la victoria de Argentina le ha dado la razón.
Decía Manolo...
Muy triste, Holanda, muy triste.
Oli, sí. Te voy a despedir, que te cierran ya el puesto, ¿no?
Sí, aquí bueno. Estamos con Carlos Díaz y dicen que han de limpiar todos estos pupitres.
Pues es unos guarros, pues hay que limpiarlo, claro, normal.
Hay que dejarlo esto limpio porque aquí el martes se va a jugar el partido 8 de la tarde entre Croacia y Argentina.
Seguro
aquí
que en los puestos de comentaristas en los japoneses está todo impoluto y brillante. Y no como vosotros que habéis dejado aquello hecho unos zorros. En fin, un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo, cuídate.
Decía Manolo que ha lanzado entre los tres palos dos veces Holanda en 137 minutos, pero es que Croacia ha lanzado una en 120 minutos y se ha cargado a Brasil. Bueno. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vaya partida habéis visto vosotros también, ¿eh? Increíble lo que ha pasado.
Sí, es cierto que no hemos visto una Brasil excelsa, no hemos visto una Brasil que arrolle desde el minuto 1 hasta el 120 que ha durado el partido, pero lo comentaba Evangelio en tiempo de juego, por merecimientos y por el comentario que acabas de hacer de un solo disparo a puerta en todo ese tiempo de Croacia, Brasil sí que ha merecido por lo menos llevarse la victoria por la mínima. Casi lo consigue con un golazo estratosférico de Neymar, que no había estado muy participativo durante el encuentro, pero que en la prórroga se ha echado el equipo a las espaldas, y cuando peor estaba Brasil, cuando más encerrada estaba Croacia, se ha inventado una genialidad con una doble pared dentro del área que al final ha acabado regateando al portero y definiendo las mil maravillas. Ha empatado Croacia al borde del abismo y en los penaltis, la fatídica tanda de penaltis, ha fallado Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, ha fallado Marquinhos y se ha llevado el premio del pase a semifinales Croacia, un país de 4 millones de habitantes que por segunda vez de manera consecutiva se va a meter en las semifinales de un Mundial. Llegó hasta la final en el pasado Mundial de Rusia 2018 y ahora como mínimo ha vuelto a alcanzar las semifinales. Por encima de todos, para mí, Luka Modric, para mí y para todos, porque a pesar de los años, a pesar de la experiencia, a pesar de, evidentemente, posiblemente haber jugado ya sus 50 mejores partidos en su carrera, sigue siendo un líder que ejerce como tal, que tiene un manejo del tempo, del escenario, que le da pausa, le da ritmo, le da una calidad y una precisión, una visión de juego a su equipo que hace que las carencias de Croacia sean sean menos. Y con un liderazgo espectacular de Modric y con un gran partido bajo palos, porque también ha sido protagonista su portero, pues al final Croacia se mete en semifinales y será el rival de Brasil, de Argentina.
Has hablado con Ney, ¿no?
Sí, he hablado con Neymar. Ha tardado Brasil 2 horas y 20 minutos, 2 horas y media en abandonar el vestuario del Education City, el escenario del choque. No ha comparecido nadie en las tres flashes que hay obligadas en zona mixta por parte de cada selección. Han salido luego todos juntos. Y yo, que he visto despedir a Uruguay o he visto despedir a España, lo que he vivido en la zona mixta del estadio con la salida de Brasil ha sido un auténtico funeral. Me ha impactado bastante. Jugadores como Richarlison, con los ojos, los párpados totalmente irritados, 2 horas y media después de acabar el partido, todavía con las pupilas cristalinas, llorando por esa zona mixta. Casemiro cabizbajo, Vinicius no podía hablar, Rodrigo no te lo quiero ni contar, el guardameta suplente, el portero del City, Ederson, también desencajado. En definitiva, insisto, he vivido una procesión tan triste como nunca me podría haber imaginado después, insisto, de 2 horas y media que acabará el partido. Así ha sido la fotografía de Brasil. Ha parado Neymar con los medios brasileños. Neymar estaba ido. Neymar iba con la gorra, iba cojeando, estaba ausente. No, yo creo que no sabía si hubiese podido transportarse a su casa, lo habría hecho. Deambulaba por la zona mixta, un andar muy lento, y en esa zona mixta habría pues entre 300, 400 periodistas que esperaban sus declaraciones. Cuando ha acabado con los medios brasileños, en un tramo he arrancado detrás de él, me he puesto paralelo andando por la serpiente de vallas que llegan hasta la salida, y le he pedido por favor si podía responderme una pregunta en castellano, y me ha atendido mientras caminábamos amablemente por la zona mixta para decirme esto.
Ney, solo una en castellano, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el grupo? ¿Es un palo muy gordo?
Todo está muy triste. Bueno, es un golpe muy duro. Son cosas que pasa el fútbol. Siempre el mejor gana, ¿no? Eso pasa, por eso es un mundial, por eso se están los mejores, eso puede pasar. Y bueno, infelizmente fue toda una cagada.
Tati mando
dos titulares. Sí. Deja dos titulares, el primero que dice que no siempre el mejor gana, y el segundo cuando finaliza que dice que es toda una cagada. Ha sido impactante, la verdad, ver a Neymar salir a una estrella, además el futbolista con más anuncios publicitarios durante todo este Mundial, que conseguía ver la luz después del problema que tuvo con el tobillo, con el golazo que ha hecho hoy, y que se marchaba por la puerta de atrás una vez más en la maldición de cuartos, porque se lesionó en cuartos en Brasil 2014 contra Colombia, aquel golpe que casi lo deja en silla de ruedas. En Rusia 2018 también cayó en cuartos de final, y hoy aquí en este Mundial de Qatar 2022 se queda en cuartos de final.
Tati Mantovani es nuestra compañera de TNT Sports. Hola Tati, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánta saudade tienes?
Ay, no sé ni qué decir hoy.
Sí, porque ha sido un golpe muy inesperado para todo el aficionado brasileño.
Sí, Brasil, todos los días que somos eliminados del Mundial, y ya nos van muchas eliminaciones, son días muy duros para la afición de Brasil, y hoy en especial, ¿no? Porque nos hemos estado a algunos minutos de volver a disputar una semifinal de Mundial y estamos todos muy tocados.
Sí, y además se acaba una etapa, se acaba la etapa de Tite. ¿Es verdad que ahora el entrenador al que más se quiere en Brasil es Pep Guardiola?
Desde siempre se ha hablado mucho el nombre de Pep Guardiola, porque él ha dicho que quiere entrenar una selección. Sabemos que las relaciones con España no son de las mejores, así que siempre se ha puesto ahí Brasil en la cola por si un día quiere entrenar una selección. Pero yo creo que como ha renovado con el Manchester City, ya Guardiola es una carta que no podemos jugar ahora mismo. Se hablan de muchos nombres, la verdad es que no tenemos ni idea de por dónde van a ir ahora los dirigentes de la CBF, y hay que esperar. Yo creo que van a esperar lo máximo que puedan para elegir un nombre que esté 4 años, o por lo menos 3 años y medio, a llevar a esta selección para el siguiente mundial, porque ya os aviso, Brasil va a llegar el próximo mundial intentando otra vez. Esto caemos, pero vamos, nos levantamos enseguida.
Como tiene que ser. Tati, ánimo, un beso, gracias.
Un beso, adiós.
Vamos nuevamente al estadio Luis Ángel. En una de las múltiples entrevistas que ha concedido Leo Messi después del partido, ya nos hemos dicho que en alguna estaba fuera de sí. Bueno, pero ha habido un momento en el que ha empezado a llamar bobo a alguien. Dice, ¿qué haces ahí, bobo? Y era una entrevista que le estaba haciendo Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Bueno,
muy buenas.
Estabas, no, por, allí, estabas por allí,
eso.
Cerca.
Sí,
por
sí,
allí.
La entrevista no la he hecho yo. Lo que ha pasado es que Berghorst, el jugador holandés, estaba esperando en el túnel de vestuarios, ya se habían metido todos los holandeses, y cuando entra Leo Messi, que entra prácticamente con todo el grupo de los jugadores argentinos, lo que interpreto es que quiere saludarle y pedirle la camiseta, y eso no lo acepta Messi. A partir de ahí empieza un pequeño enfrentamiento, se mete por el medio Kun Agüero, que estaba también por ahí, que había bajado a celebrar la victoria, estaba Lautaro, creo que estaba Rodrigo de Paul, se meten ahí varios futbolistas que acaban frenando al futbolista holandés. Leo Messi acaba en el puesto de la entrevista de estos compañeros de la tele argentina, con un ojo está mirando, o está esperando el inicio de la entrevista, que es lo que le pillan, y con el otro está mirando lo que está pasando con el futbolista holandés, y es cuando se produce esa escena. Se calma un poquito la cosa, Leo Messi pasa enfrente a otro puesto de entrevistas, está también Berghorst, que a mí me pilla a la espalda, esto pasa, pues tengo a Leo delante y a Berghorst a la espalda, y ahí la conversación ya con el holandés hablándole en inglés, Leo le dice, no te entiendo, y ahí se acabó todo. Esta es la escena que pasa pues prácticamente en minuto y medio, dos minutos, y que cuando le he preguntado a los compañeros argentinos qué era lo que había explicado Leo Messi, es que, textual, me ha estado cargando todo el partido.
Ah, vale. O sea, que estaba cabreado y no le quería dar
la... Era con Teis Sports, la televisión argentina, la entrevista, y al principio de esa entrevista es cuando vemos a Messi mirando para otro lado y diciendo eso. Sí, que mira
y lo que está haciendo es mirar a Berghorst, que está enfrente, cuando la cosa ya está un poco más calmada. Berghorst, cuando le contesta a Messi y cuando le viene Lautaro, le viene el Kun, ya con la mirada de Leo Messi ya viene un poco como se encara, y a partir de ahí luego ya se calma un poco la situación.
Vale. Ricardo, ha sido un buen día para estar en la zona mixta, estar ahí abajo, para trabajar.
Sí, sí.
Bueno,
es
un día interesante, Has visto
te
tu cosita
cosa,
ahí,
Un casco, a la zona mixta.
Te digo una cosa.
Reportero de guerra hoy, sí.
La foto que me ha mandado Antonio, que está ahí, que te cuente cómo está eso ahora mismo ahí.
Si se lía un poco, a mí me arrollan.
Esto lo sabe Ricardo, lo sabe Elena. Estas zonas mixtas ahí, zonas mixtas muy singulares, que son las de Argentina, de los partidos de Argentina y de los partidos de Brasil. Porque ahí hay una masa, una multitud que se va... esto es una valla, lo que nos separa es una valla de medio metro, algo más, donde al otro lado hay un crack y a este lado somos 400 periodistas intentando hacer una pregunta. Hay dos líneas o tres líneas de playa que yo le llamo, primera línea de playa, segunda y tercera. El de la tercera tiene que estirar el brazo para ver si puede coger un sonido, algo que se oiga. El de la primera, ahora estamos aquí en primera nosotros, a lo mejor tiene suerte y te dejan que pregunte. Pero es un lío gordo.
Pero te digo, tú que eres el rey del pick and roll, tú sabes perfectamente cómo se hace eso, Tic-tac, saca ahí el codito a pasear. Antoñito, antes de hacer la amistad, vamos. Tantos mundiales sobre sus espaldas.
No,
claro,
pero muchas veces no depende solo... muchas veces no depende solo de... Es como conducir aquí, en Doha. No depende que tú vayas bien, depende de los locos de los demás. Claro, los locos de los demás se saltan todas las normas, Tú vas muy bien, pero viene un loco y te embiste, ¿entiendes?
Sí, señor.
Claro.
Muy bien, pues enseguida te escuchamos. Ricardo, un abrazo grande, gracias, cuídate.
Otro por vosotros,
hasta
a vosotros.
Luego. Oye, estamos saltando de un partido a otro, ya disculparán que estemos así, pero es lo que manda la actualidad, porque nos queda, Huguito, por escuchar al gran protagonista de Croacia. Bueno, el gran protagonista es el portero, pero también ha hablado de Luka Modric, ¿no?
Sí, Livakovic, sin duda, con esa tanda de penaltis y también con todo lo que ha parado durante el encuentro que hemos comentado en tiempo de juego. Está siendo, sin duda, lo decía Lama en la retransmisión, el portero del Mundial, ahora junto con el Dibu Martínez, evidentemente, el guardameta de Argentina. Sí, he podido hablar con Luka Modric, que nos ha atendido al acabar el encuentro. Ha tardado también bastante en salir Croacia, no tanto como la selección brasileña, y evidentemente con otro semblante. Luka Modric, que ha querido recordar que un país de apenas 4 millones de habitantes, con el que no contaba nadie, al que le daban siempre por derrotado, que decían que no iba a pasar ni la fase de grupos, ya está en semifinales.
Enhorabuena, Luka. Un país con 4 millones de habitantes que se mete por segunda vez consecutiva en semifinales de un Mundial. Increíble.
Sí, sí, es...
una cosa increíble. Muy contentos y felices por estar en otra semifinal, que es algo enorme, de verdad. ¿Y contra quién? Increíble. Es aún más, porque contra mejor equipo de historia de fútbol en selecciones. Creíamos hasta final y luego penaltis.
¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando habéis conseguido meteros?
Algo impresionante, de verdad. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo para país. Un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos, diciendo que no vamos ni pasar el grupo, luego contra Japón. Otra vez hoy, todos son favoritos contra nosotros, pero hemos mostrado muchas veces que somos un equipo muy fuerte y con mucha fe y con calidad también, porque sin calidad no puedes estar en semis.
Es que los últimos años de la carrera de Luka Modric son alucinantes, ¿eh? Viene del Balón de
Tremendo.
Oro, viene del Balón de Oro, gana la Liga, gana la Champions, mete a su equipo en las semifinales de un Mundial.
No
es
sé
una
si
cosa
lleva...
increíble.
Están clasificados para la Liga de Naciones.
Para la Liga de Naciones, sí, es verdad.
Para la Final Four de cuatro están también metidos.
Sí, no sé si lleva Modric, me parece que son, si no está muy cerca, 60 partidos en este año natural. 60 partidos. Y hoy con una prórroga, y es que está acostumbrada a Croacia en los últimos torneos a llegar hasta el final en prácticamente todos los partidos que juega de eliminatorias. Es impresionante, lo de Luka Modric es impresionante.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están muy activos, comentándolo todo. Algunos de ellos enfadados, otros contentos. Lo que tiene el fútbol. Y lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa. Y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el Mundial está siendo penoso a nivel futbolístico, sin equipos que jueguen bien al fútbol y con planteamiento rápido. Pero qué divertido ha sido este Argentina-Holanda. Otro decía, me parece muy bien que haya pasado Argentina, pero vosotros no os atrevéis a decir que no lo merecía. Y otro se dirigía a Manolo Lama y le decía, Argentina habrá sido mejor y todo lo que tú quieras, pero han estado a un penalti de irse para casa. Hablando
ahora
de...
Ahora están dentro.
Sí, eso sí, eso sí. Otro decía, hablando de Croacia, dice, los croatas saben sufrir y solo rematan una vez en 118 minutos. España fracasó intentando taladrar a un equipo encerrado. ¿Qué formas tan diferentes de analizar las cosas? Y otro decía que hoy tenían que haber bailado los croatas, pero la educación y el respeto al contrario solo la tienen los señores. Y por último, ojo a este mensaje, ¿eh? Dice, todos los que dabais a Brasil como campeona deberíais pensar en dimitir. Estaba claro que cuando jugaran contra una selección un poquito seria tendrían problemas, lo veíamos todos menos vosotros.
Eso, eso, eso.
Pues yo presento mi dimisión.
Bueno, yo también.
No, yo no veía campeona.
Sigo presentando yo.
No,
bueno.
Yo tengo que reconocer que en la porra de la radio yo puse Brasil-Francia la final y Francia campeona. Pero
yo puse Argentina-Uruguay, creo que puse. Argentina-Uruguay puse la final.
Tú todavía puedes ganar. Joder, ¿tú pusiste Argentina-Uruguay con lo que tienes en casa?
Argentina-Uruguay puse, mía, sí, sí. Un tío, no lo parece a veces, pero soy un tío valiente.
Sí, sí, desde luego, pero muy valiente.
Me han mandado unas fotos de unos arañazos, que no sé muy bien de quién son estas fotos.
A ver, Frenkie. Frenkie
de Jong.
Frenkie, pero no se para España.
Vale, vale.
Lleva una carita al pobre, lleva una carita, bueno, la cara normal después de perder un cuarto de final de un Mundial, pero antes ha pasado Virgil van Dijk también. Yo diría que es una derrota que les ha dolido mucho porque cuando consigues empatar en el 90 y forzar una prórroga, luego... duele esto, ¿no?
Ni tanto. Huguito, las fotos que me has mandado con esos arañazos, que como no veo la cara de quién son, ¿qué son tuyas?
Sí, sí, de ahora. Claro, es que te las he mandado porque hablaba Antonio con
sí, sí, de los
de
problemas
causa,
que hay en
las zonas mixtas de Argentina o de Brasil. En este caso yo he vivido en primera persona hace unas horas la de Brasil. He llegado molido ahora a la habitación antes de hacer la conexión. Me he pegado una ducha y cuando me he visto estaba bien marcado. Y es que estamos hablando de eso, de 300, 400 periodistas detrás de una valla y persiguiendo la noticia del día. En este caso, por un lado, Croacia y Modric, que se metían en semifinales, y sobre todo la salida de Brasil, que insisto, ha sido un auténtico funeral, pero había que estar ahí.
¿Por qué te crees que los mando separados? Por si muere uno,
va a tener el otro. No, pero claro. yo estas marcas a Hugo se las he visto, pero por otras razones, no provocadas por
sí,
la
no, no, por supuesto.
Eso sí.
Sí, por eso yo las daba por normales, pero he pensado que llevo aquí 25 días solo y digo,
claro,
no puede ser, tiene que ser otra cosa.
Ahí está. Bueno, pues Hugo, te vamos a invitar a que te tomes un polvorete.
Muchísimas gracias.
Y como ya sabemos que te gusta mucho y lo has probado muchas veces, No te pierdas tampoco el Zarzal, que es un vino blanco de Emilio Moro que no deja indiferente, porque si lo pruebas, repites. Te atrapa desde el primer trago, es fresco, es intenso, con carácter, perfecto para conquistar, porque es el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12:09, hora menos en Canarias. Seguiremos escuchando a los protagonistas de esta intensísima jornada en el Mundial y les invitamos a que se queden porque Miguelito nos va a contar las razones que han provocado que la Federación Española de Fútbol haya decidido no seguir ligada a Luis Enrique. En un instante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.